Thank you. Si alteras estas señales, puedes moverte y viajar por universos paralelos. Te mostraré. We'll be right back.
Hola, hola, yo soy Juli, ella es Lili y esto es La Terraza Music Podcast.
Hola chicos, bienvenidos una vez más a La Terraza Music Podcast. El día de hoy estamos con un invitado muy especial. Él es un DJ de la ciudad de Bogotá, se llama Miguel, aka Mono de Monarch. Y pues nada, bienvenido.
Bienvenido, Miguel.
Gracias a ustedes por la gran invitación. Como hablábamos anteriormente, felicitaciones a ustedes por ser gestores culturales de la escena, de promover el talento y de sacar a flote a muchos artistas que probablemente sean muy, muy, muy talentosos, pero que pues, sin embargo, el público no los conozca tanto. Entonces, qué lindo que presten y promuevan este tipo de espacios.
Gracias. Gracias. Bueno, Miguel, ahorita ahí en la presentación me quedé un poco corta. Tú eres productor, también eres ingeniero de audio. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa etapa tuya a nivel profesional, qué es lo que haces.
Bueno, yo de profesión soy ingeniero de audio, ingeniero de mezcla, grabación, mastering. También hago sonido en vivo, hago postproducción para cine, música y televisión. Uh-huh. Mi otra carrera alterna es la parte de DJ y producción musical, a la cual ya me dedico hace más de 8 años profesionalmente, es decir, ya sabiendo lo que hago. Antes de eso, pues sí, era DJ también, crossover, y pues producía par cositas, pero eso sonaba como un carrito de helados mal hecho. Entonces, ya producto presentable y sabiendo lo que hago desde unos 7, 8 años hacia acá, más o menos. Y pues no nada, me especializo básicamente en mi carrera de DJ y de productor en los géneros de acid techno y psytrance principalmente, mezclándolos con folclore y música tradicional colombiana.
¿Cómo es ese tema de la mezcla de la música electrónica con el folclore, con toda la parte como de nuestra cultura colombiana?
Bueno, toda la iniciativa partió de siempre la influencia que he tenido desde niño, y bueno, creo que no solo hablo por mí, sino en general nuestra cultura colombiana, que ha sido permeada desde sus inicios por merengue, salsa, vallenato, reggaetón, champeta, todos los géneros que se viven aquí, no solo los populares, sino también los autóctonos endémicos como la cumbia tradicional colombiana, el bullerengue, el porro sabanero allá en la costa, ¿sí? Todos esos géneros tradicionales que tan desafortunadamente se han ido perdiendo con el tiempo, pero pues que yo con mi proyecto he querido rescatar y volver a esos inicios, a esa raíz, a esa ancestralidad de donde nosotros venimos. Y qué más que nuestro rico legado musical, el que nos han dado nuestros ancestros, que son los tambores, las gaitas principalmente y los cantos. Entonces sí, esa música, siento yo que independientemente si te gusta el metal, el reggaetón, el vallenato, lo que sea, escuchas una cumbia tradicional, una totola momposina, eso te mueve. Uh-huh. Si escuchas tambores, te mueves. Entonces sí, ese legado es el que quiero rescatar en busca de una identidad como cultura colombiana. Siempre promoviendo el crear, porque siento que eso es lo que le hace falta a nosotros, crear nuestro sonido, crear nuestra identidad, crear nuestro propio género, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, todo en busca de eso, a una originalidad.
Okay. ¿Tú cómo llegas a todo este tema de la música electrónica? ¿Cómo empezaste o cómo conociste todo el tema del género?
Uf, bueno, siempre he dicho que la música electrónica tiene vertientes para todo. Hay música electrónica que sirve para que la gente se meta en este mundo, y hay otra música electrónica que sirve ya para adentrarse más y profundizarse. Yo empecé a escuchar música electrónica, como muchos de aquí, con el EDM, la música popular de Tiesto, David Guetta, Martin Garrix, Dimitri sí. Vegas, Afrojack, todos los DJs mainstream que tú ves en el Ultra Music o en el Tomorrowland. Sí. Uh-huh. Toda esa música, la que yo denomino Pucho Genso in the Air.
Sí, sí.
La música festivalesca popular. Eso fue como la apertura a todo este mundo de la electrónica. Luego se me presentó la oportunidad, ya cuando pues iba investigando más música, conocí gente y me dijeron, bueno, vamos a ir a una fiesta de electrónica. Y yo dije, wow, me gusta la electrónica. Pero no me dijeron que era una fiesta de acid techno. Entonces mi primera fiesta de electrónica en sí, underground techno, fue un Acid Resistance
Se la pegó re duro.
Sí, sí, una así resista fue mi primera fiesta. Y de ahí, y con el DJ que me presentó esa música fue The Geezer, uno de los básicamente creadores de ese género.
Sí.
Entonces, qué mejor cátedra para iniciarme en la música electrónica y en ese género que me marcó hasta hoy en día, que uno de los fundadores precisamente de este. Entonces así pues inició como mi carrera en la música electrónica. Y pues lo que yo te digo, hay, hoy en día los muchachitos, tú ves que está de moda el fast techno, ese techno fuerte y que todo el mundo critica, pero sí, pues yo digo, está bien porque esa es la apertura. Ya cuando la gente, claro, madure musicalmente, cuando empieza a apreciar otras cosas, va a empezar a buscar otros géneros y va a empezar a depurar esa música, a clasificarla y a buscar algo más elaborado, más estilizado, otros géneros ya más underground. Sí. Entonces, uh-huh, todo es una apertura. Eso, sin esos géneros que están pegando, la gente no entraría a consumir los géneros más underground, sí, y más ricos en musicalmente hablando y de producción. Entonces siento que todo es un balance, ¿sí? Uh-huh. Entonces,
todo es un proceso.
Ajá, todo es un proceso dentro de este camino de la música.
Ok. También conocemos, digamos, que por otras fuentes, que tienes una marca, que es Mushroom Recordings, o Mushroom,
creo mushrooms,
que
es
mushrooms.
Hongos, gracias.
Hongos en inglés, mushrooms. Uh-huh. Entonces, bueno, Mushrooms es una gran casa en donde convergen varias raíces. Entonces, Mushrooms Recording se desprende, inicialmente empezó como mi tesis de grado, como sonido envolvente, es decir, el sonido que ustedes conocen de cine, que es envolvente 360. Mi tesis fue llevar eso a sonido en vivo a una fiesta. Entonces, sí, vamos a hacer del cine una fiesta en vivo envolvente donde tú sientas el sonido 360 alrededor tuyo. Y de ahí salió todo. Entonces, The Mushrooms desprendió primero Mushrooms Recordings, que es el sello discográfico que, con el que actualmente pues ya llevamos 3 CDs, llevamos un vinilo, llevamos ya 4 lanzamientos en digital con todos los grandes exponentes de aquí de la industria local. Uh-huh. Desde Masicaya, Kate Barrera, Néstor Guzmán, Suni, todos los artistas, Lourdes, Misantropy, sí, todos los artistas fuertes, Dance, No Name, todos los artistas fuertes que conozcas ya han pasado por este sello, porque precisamente son nosotros los que ahorita llevamos como la batuta de todo el género que, sí, se está pues proliferando afortunadamente en Bogotá, uh-huh, y en el mundo en especial. Sí. Entonces surgió primero el sello discográfico Mushrooms Recordings, que hasta hoy en día pues ahí va, ya vamos a sacar nuestro cuarto CD, a propósito va a salir dentro de poco.
¿Cómo se va a llamar?
Endémico.
Endémico
quiere decir propio de un lugar. Entonces, ¿por qué endémico? Porque el objetivo era rescatar todo lo musicalmente propio de nuestra cultura. Es decir, la premisa del álbum fue: ustedes tienen que crear un tecno de tal manera que en donde sea que lo escuchen en el mundo, sepan que eso lo hizo,
sí,
un colombiano.
Sí, sí, sí.
Entonces muchos le metieron sonidos de bosque, de naturaleza, otros un discurso. Incluso hay un amigo que se llama Nairo Manser, que hizo el remix del de Cometí un chicle.
Sí.
Él lo hizo versión tecno. Entonces, genial. Eso por el lado del sello.
Sí.
Después de ahí, desprendió Mushroom Sound Division, que es nuestra empresa de sonido que actualmente tenemos con mi esposa Andrea. Alquilamos sistemas de sonido profesional, tipo concierto, para eventos, festivales, raves, lo que sea. The Sound Division ya después desprendió otra marca, una tercera rama de Mushrooms que se llama Mushrooms Academy, que es nuestra academia donde damos clases de producción, mezcla, mastering, clases de grabación para artistas, clases de teoría musical, la academia en general.
Sí.
Entonces tenemos división de sonido, sello discográfico, academia, y pues estamos próximamente sacando más marcas, más cosas.
O sea, ya tiene el combo completo.
Ajá, entonces que sea como una gran casa cultural que abarque todo eso.
Súper, sí, qué chévere. Sí, y en la escuela, ¿quiénes son los profes? Las personas que están ahí como liderando.
Pues actualmente somos varios, somos yo y Andrea.
Ah,
no, mentira, Andrea y yo, perdón. Entonces solo somos los dos, especialmente yo, digamos, ya ahorita los sellos, se me olvidó decirles, Mushrooms también ya desprende otra cuarta rama, que son los eventos, que es en donde hacemos fiestas de acid techno, de psytrance y de psytech, como pues ya ahorita ustedes conocieron el género, ustedes lo van a conocer también ahorita. Sí. Entonces, estamos haciendo también eventos precisamente para descubrir talento local, hacemos convocatorias para nuevos talentos y en general promover la cultura psytrance, que pues en unos años estuvo popular aquí en Bogotá, pero desde hace unos 10, 15 años se perdió y ahorita estamos volviendo a retomarlo. Uh-huh. ¿Y por qué nos vamos con un género tan crudo, por así llamarlo? Porque precisamente el índice de mercado es altísimo. Nosotros somos básicamente los únicos que estamos, bueno, no los únicos, hay varios colectivos que lo están manejando, pero somos ahorita como uno de los que lleva en cabeza el género. Uh-huh. Por lo tanto, la posibilidad de crecer junto a este género es bastante alta, ¿sí? Si tú vas a crecer con el tecno, sabes que ya ahorita hay muchas marcas enormes con las que ya básicamente es casi que imposible competir. Entonces el psytrance es un género que está otra vez en auge, que se puede rescatar y que a todo el mundo le gusta, solo que aún no lo sabe.
Sí, pero que aún no me han escuchado.
Sí, porque toca mis abrazos.
Sí, muy chévere.
Y hablando de la producción, ahorita está, bueno, estamos escuchando el tema con el que tocaste acá. ¿En qué te inspiraste para ese tema?
Bueno, mis influencias, como ya les dije, se anclan más que todo a la tradición, al folclore nativo de aquí de nosotros, a la influencia electrónica con la que me alcé en este género, que fue el acid techno, y mi nuevo amor, que es el psytrance. Sí. Además de eso, acompañado de una tradición, acompañada de medicinas, de una tradición indígena, una tradición acompañada de toda esa cultura ancestral a través de plantas, de ceremonias, de vivencias con ellos, he traído como todas esas vivencias, esas experiencias, intentar plasmarlas y encarnarlas en una sola pieza musical. Claramente esto no es ni el 1% de lo que uno puede llegar a experimentar allá del otro lado en este tipo de ceremonias o con ellos en estos otros planos. Sí. Pero pues la idea es traer ese mundo de psicodelia, ese mundo ácido, ese mundo folclórico, ese mundo ancestral, combinarlos en una sola pieza y pues que sea básicamente un viaje casi que espiritual. Todo eso, ¿por qué? Porque siento que ya hoy en día el artista, más que un músico, se convirtió casi que en un terapeuta. Sí. Ya que hoy en este mundo caótico en el que estamos, la gente va a las fiestas a liberarse. Y es labor del DJ no solo mostrarles denseo y tarro matraca, que la gente vaya a explotarse la cabeza, sino también enseñarles algo, que vaya precisamente ese momento de extruirse, de terapiarse, darles algún mensaje. Sí. Uh-huh. Aprovechar que la gente está abierta mentalmente, muy sensitiva, sí, debido a múltiples factores. pero que está abierta mentalmente y sensorialmente, expresarles algo más allá que simplemente tarro. Sí. ¿Entiendes? Matraca, es expresarles un viaje, contarles una historia. Música, sí. ¿Me entiendes? O sea, música que realmente llena los oídos, que sea más allá de un loop ahí cargado durante media hora. Un viaje.
Algo más elaborado.
Algo más
elaborado,
allá. Sí.
Que la gente, o sea, hay sets donde tú dices, oye, el DJ es bueno, y hay sets que dices, wow, esta vaina me cambió la vida. Sí, o sea, hay DJs de DJs que dicen, wow, esto, o sea, yo no conocía esto y me voy a ir de aquí en adelante por mi vida por esto. Sí, DJ, sí. Sets que transforman.
Sí.
Sí, igual la música es como demasiado amplia, o sea, creo que acá, o sea, ya lo sabíamos, pero creo que haciendo la terraza nos hemos dado cuenta que realmente, o sea, hay una variedad infinita de estilos, sí, musicales, nada más hablando de la música electrónica, que a veces uno dice como, juepucha, o sea, de verdad, hay mucha gente que solamente se queda en lo mismo, no solamente hablo de los DJs y productores, sino también de nosotros como asistentes a las fiestas, como ravers, de que siempre queremos escuchar lo mismo porque es a lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Como que nos cuesta un poco salir de la zona de confort y decir como, bueno, voy a escuchar otras cosas, a ver qué pasa, a ver si me gusta, y realmente cuando ya uno empieza como a participar, como a conectarse con eso, pues se da cuenta que la música es música, sí, y dependiendo del momento en el que tú estés, te puede hacer sentir una u otra cosa. Entonces, qué chévere la propuesta que tú estás haciendo, también con lo del tema de la música colombiana, porque creo que es algo que por lo menos hasta el momento no hemos visto que nadie más lo esté haciendo y probablemente pues vas a romper muy duro con ese proyecto. Y ya bueno, después de la cháchara, te quería preguntar como un consejo de pronto que tú le puedas dar a los DJs que vienen, a los emergentes, a todos los que vienen detrás de pronto de ti, que ya tienes una carrera más establecida, con respecto a su profesión y pues a todo este mundo pues de la música electrónica.
Bueno, consejos hay varios. Siento yo que la mayoría de DJs inician vaciados, sin experiencia y con ganas de comerse al mundo. Pero ¿qué pasa? A nadie le dicen que esta carrera se basa en la resistencia al sufrimiento y a la frustración. Como en la entrevista de aquí de Andrea decían, aquí no gana el que mejor toque, aquí no gana el que más talento tenga, sino el que mejor tenga capacidad de mantenerse en esta vuelta. Esto es un medio muy, muy desafiante, lleno de rosca, por lo tanto muy difícil de escalar, pero no imposible. Sí, y si uno se mantiene fijo en su proyecto, si uno le trabaja, si uno es constante, en algún momento eso va a dar frutos. Pero ténganlo por seguro de que si ustedes no se mantienen ahí, piensan que ya se van a volver, o sea, que sacaron 5 tracks y ya se van a volver el DJ superestrella girando por todo el planeta, eso no es así. Eso pasa en un golpe de suerte de 1 en 1 millón.
De 1 en 1 millón, sí.
Aquí,
pero
en
pasa.
Bogotá, en Bogotá,
pero
en Bogotá yo tengo amigos míos,
sí, claro,
que han tenido ese golpe de suerte y ya están viajando por el mundo, tocando festivales, por un track que pusieron bien,
se
despegaron,
se fue.
Sí. Entonces, así como hay gente que lleva 10 años, son de las personas más brutales musicalmente que yo he escuchado y no han salido de Bogotá ni la primera vez. Entonces todo es un balance, todo es un proceso y tengan en cuenta que eso, uno es el proceso que lleva cada persona.
Sí.
Yo no puedo esperar que mi carrera despegue de igual manera que la de Pepito, la de Pepita o de fulano. Todo el mundo tiene su camino, todo el mundo tiene su proceso. Y dependiendo del tiempo que le dediques a tu carrera, del dinero que le inviertas a tu carrera, porque la gente piensa que ya como hoy en día todo es fácil craquearlo, todo se puede conseguir en internet gratis, todo se puede descargar gratis de YouTube, entonces puedo ser un DJ y ya, ¿no? Uh-huh. O sea, la categorización de los DJs, su profesionalismo y su estatus se da en la medida en que ellos han invertido en su imagen, en su contenido, en su portafolio, en su música, ¿sí? Esto no es un gasto, es una inversión. Y su inversión inicial, yo sé que muchos de aquí empezamos sin dinero y es difícil porque esta carrera es uno de los hobbies más caros que hay. O sea, es de verdad, a uno lo desangra económicamente. Pero es ir de a procesos, ir de a pasos y gozarse cada etapa, cada escalón, gozárselo y saber que cada track que uno va haciendo es un porcentaje. Ah, eso es lo otro. Hoy en día, listo, chévere que sean DJs y por esto me van a criticar, pero hoy en día si tú quieres marcar un linaje, es obligatorio producir.
Sí.
Tú reconoces a los DJs más top, no porque sean DJs, sino por sus temas.
Sus producciones, claro.
Entonces, inevitablemente, si tú no eres alguien originalmente a nivel musical, no sales de esto.
Sí.
Entonces, consejo número 1, no renuncien y manténgase mucho en el pie de lucha porque es difícil, eso es lo más complejo. 2, inviertan en su mente y en sus equipos, entre mejor calidad le metan ustedes a su proyecto y más lo vean como una empresa,
ajá,
más rápido le surge y así más rápido se alcanza a distinguir por encima del montón de DJs que salen a diario.
Uh-huh.
Y tercero, lo que hablábamos ahorita, la autenticidad. Si ustedes tienen una influencia, tienen unos raíces, váyanse por ahí. No esperen que, ay, yo está pegando el hard techno, entonces me voy a dedicar al hard techno. Está pegando el neo-rap, me voy a ir al neo-rap. No, o sea, cada uno tenga su identidad y construya su camino. De hecho, entre más originales sean en su ser, en sus sets, en su música, en lo que ustedes expresen, más rápido salen del montón.
Sí.
Uh-huh.
Entonces, resiliencia, originalidad e inversión. Esos son como los 3 consejos que yo les puedo dar.
Ahorita que estabas hablando del proceso, ¿cuál fue como tu primer compra que hiciste para tu carrera que tú dijiste, uff, qué chimba tener esto?
La universidad.
Mi carrera.
Mi carrera fue lo primordial antes que un computador y eso, porque yo antes no tenía computador, pero tenía todo el conocimiento. Entonces, sí, mis amigos con MacBooks, con tablets, que con el estudio, y uno los ve produciendo y hacen un carrito de helados. En cambio, yo con dos cucharas le saco un temazo. Entonces, es como yo antes no tenía ni plata para un computador y le decía a mis amigos, oiga, déjeme descargar ahí el Ableton, y me ponía cacharriales, o me iba a la casa de mi amigo que sí tenía computador con el programa y me iba a producir allá. Y, o sea, no hay excusas. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Ya cuando tuve plata, sí, me compré mi computador y demás, pero al inicio fue, no tengo computador, los programas valen $1,000,000 la licencia anual, pues no, pues me voy a donde mi amigo Gomelo que me los preste ya, pues porque para eso sirven los amigos, ¿sí? De malas, uh-huh, o sea, sí, sea buen amigo.
Entonces, sí, no, sí, lo que es.
Entonces, préstame su programa, déjeme hacer mis trabajos, déjeme hacer mis tareas, déjeme producir y ya. Uh-huh. Y así, yo sé que me dolía gastar en pasajes y todo, pero yo decía, esto vale la pena, esto vale la pena, y lo que les digo, todo es un proceso, todo va llegando. Sí. Y si ustedes lo hacen, sí, con amor, eso es importante, si no se hace con amor, no, no, no atrae. Uh-huh. Si tú no vibras con amor,
no fluye.
No fluye y no atraes todo eso. Todas las cosas que me han llegado en la vida es como, no, preciso, se me dañó mi computador. A los dos días, mi abuelo me dice, no, yo ya dejé de usar mi computador, mire, está nuevo, casi ni lo uso, lo quiere. Wow, o sea, el universo me va entregando las herramientas, uh-huh, sin que yo se las pida. Todo es en el momento oportuno. Entonces, tengan fe en que su proceso vale, y por poquito que sea el escalón que vayan haciendo, todo cuenta. Siempre tengan en cuenta eso. Todo cuenta. Cada track, cada hora en la que ustedes participen, cada hora que ustedes le inviertan a su proyecto, todo eso les va a contar.
Vale. Qué buenos consejos.
Sí.
Escúchenme.
Amén.
Bueno, Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy entretenidos con tu entrevista. De verdad, creo que tienes mucho conocimiento acerca de lo que haces y eso se nota. Sí, eso se nota, sí, en la manera como hablas, cómo te expresas, todo. Y obviamente, pues como tú lo dices, ¿no? El conocimiento es la mejor inversión que uno puede tener, porque eso no te lo va a quitar nadie. O sea, todo lo que es material, pues en algún momento se puede dañar, se puede ir, te lo pueden robar, bueno, en fin. Pero lo que tú tienes en tu cabeza finalmente siempre lo vas a llevar ahí. Entonces, pues nada, te felicitamos, te auguramos muchos éxitos, muchos, lo mejor. Éxitos. Para ti y para tu marca, pues también para todo lo que, como tu familia, todo lo que viene detrás de ti. Y te vamos a invitar a que hagas una firmita por aquí.
Ay, gracias.
En nuestra sección de firma del unicornio.
Sonido del unicornio, por favor.
Gracias. Yo les quiero decir que si ustedes quieren triunfar esta escena, tienen que tener en cuenta que ustedes de lo que quieran recibir, primero tienen que dar. Uh-huh. Si ustedes no dan amor, no dan cultura, no comparten lo de sus amigos, la gente no va a compartir lo de ustedes. Uh-huh. Ustedes no esperen sacar un tema y que todo el mundo lo comparta si ustedes en la vida no le dan un like, no comparten las publicaciones de sus amigos. Usted, los mismos, esto me van a criticar mucho por esto, pero la escena yo siento que está deteriorada y chirriada, llamémoslo en lenguaje vulgar, porque los DJs, la misma cultura, si se las canta aquí, la misma cultura de consumo que hay aquí, prefiere consumir pendejadas del exterior, que es imagen del exterior, y no cosas nativas. Ajá. Sabiendo que aquí, ustedes que ya han visto un montón de artistas, aquí hay un talento que, sí, no, o sea, no le envidia nada a nadie en ningún, sí, lado del mundo. Uh-huh. Y a nivel de producción ni se diga. Yo que estoy metido en la parte de la postproducción, hago masterings y mezclas para artistas de acá, el talento que... Yo dejé de comprar música hace 3 años porque solo me llega música local y yo prefiero esa música 1,000 veces a todo lo que se hace por fuera. Es mucho, uh-huh, más rica, con más sabor, precisamente por las influencias que tenemos, que cualquier otra cosa. Entonces, si ustedes no pretenden compartir la música de sus amigos, consumir a los DJs locales, sino, ay, no, yo solo voy a la fiesta de los internacionales porque es que la marca y la gomelería y tal, ¿no? En vez de consumir a un talento local, a un artista top, así como ustedes van a Rock al Parque y dicen, oye, ¿qué bandas van a ver? Tales, uy, veamos a ver, escuchemos quién es este, escuchemos qué producciones tiene este artista. Uh-huh. Investigar el talento que hay aquí. Si no lo hacen, ¿ustedes cómo esperan que los escuchen? Uh-huh. Si ustedes no les comparten la música de sus amigos, ¿cómo esperan que compartan la suya? Si ustedes no apoyan a los demás, ¿cómo esperan que los apoyen ustedes? Uh-huh. Y eso sí, esta escena está llena, llena de envidia.
De envidia y egocentrismo.
Se tira la mala entre todos. Sí. Entonces, si ustedes quieren surgir en esto, compartan, o sea, Sí. Ayuden a los otros, consuman música de sus amigos, compartan música de sus amigos, móntense más a lo local y verán que hay una mayor riqueza cultural y musical que lo que ustedes se pueden encontrar por fuera en cualquier lado.
Sí. Y es que haciendo eso, lo que tú dices, marica, crece rápido, que
me puse
rápido.
Ya me puse bravo.
Sí. No, vamos a crecer.
Que se vea la verdadera esencia de los parceros, del colectivo, ¿no? Del colectivo del que tanto habla todo el mundo.
La gente estaba mal.
Aquí no hay colectivo. Todo el mundo tira por su lado, pero realmente nadie quiere consumir el producto local. Y precisamente por eso es que la escena no crece. Nadie se quiere apoyar con nadie. Todo el mundo es tirando por su lado y si yo surjo bien y vemos el resto... Eso no es así, eso somos una hermandad. ¿Por qué surgen los colectivos de allá de Francia? ¿Por qué surgen los colectivos de Berlín? Porque todos son la misma escena y entre todos se apoyan.
Se impulsan y...
Tú dices, el Parfait, Charlie Sparks, ¿de quién tocan los temas? De ellos mismos, sí, de su convito. Sí, y todos son así, todos los parchecitos que tú conozcas, todos tocan la música de sus amiguitos. Aquí tú cuando has escuchado que un DJ, no, yo puse en mi set un tema de tal y de tal y de tal y de tal. Jamás, muy raro.
Sí, entonces invitamos a los DJs locales que pongan los temas de la gente local.
Gracias, chicos, por acompañarnos una vez más en la Terraza Music Podcast. Por favor, síganos en nuestras redes sociales.
Síganos en YouTube,
Terraza Music Podcast. Suscríbanse a YouTube. Mono aparece en las redes sociales como...
En Instagram como Mono de Monarch. En SoundCloud, que es donde está nuestro sello discográfico. Y en YouTube aparecemos como Mono Mushrooms Recordings. Aparecemos también en todas las plataformas digitales. Yo también aparezco ya en todo lado. Aparezco en Bandcamp si quieren comprar nuestros tracks, súper baraticos. Y si no, por nuestras redes sociales, más que todo por Mushrooms, nos dicen ya va a salir nuestro cuarto CD. Entonces, pendientes.
Gracias.
Está candeloso.
Listo, muchas gracias. Chao.
Un saludito para B-Maze Films.
Perdón.
Un saludito para Arte de Pisa y Sabor. Un saludito para Sebas. Y gracias a todos por esta gran producción.
Chao.
¡Woo!